¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos ya aquí en vivo, como habíamos anunciado en nuestra página de seguidores, que no, lastimosamente, no íbamos a poder tener nuestro servicio presencial por motivos de que uno de nuestros hermanos, miembro de la directiva, dio positivo, en el cual también nuestro hermano Alex, y pedimos la oración por todos ustedes, por la vida de nuestros hermanos. Así es que, por el bien de todos mis amables hermanos, hemos decidido hoy hacer este servicio, este culto, esta predicación a través de las redes sociales. Esperamos que se mantenga usted ahí escuchando la palabra y que siempre, siempre ella sea el sustento en sus vidas. Es que, hermanos, para los que están en casa y los que están listos, ya estaban listos esperándonos, yo le voy a invitar a que vaya conmigo al libro de Salmo, al libro de Salmo, y leemos Salmo 134. Son tres versículos que yo quiero que usted y yo leamos. Salmos 134 lo vamos a leer todos juntos. Yo le invito a que se siente un momento en familia y que prestemos atención a la palabra de Dios, que estamos ya a punto de empezar. Mis amables hermanos, vaya conmigo, corra conmigo a la Biblia, al libro de Salmo 134. Mientras ustedes los buscan, yo sé que algunos quizás tienen el teléfono, algunos tienen la Biblia ahí cerca, pues le hacemos algunas esperitas a algunos hermanos para que vayan conectándose, vayan buscando la palabra de Dios, y pues para que todos juntos podamos leerla.
Amén.
Así que saludamos a todos los hermanos, inclusive saludamos hermano allá en Virginia, a nuestro hermano Irving, que también le extrañamos aquí en nuestra iglesia, pero que pronto lo vamos a ver, pronto lo vamos a ver. Así es que hermanos, vámonos todos juntos al libro de Salmos 134. Recordemos, mis amables hermanos, y siempre, siempre leemos un salmo, les recuerdo que cuando leemos los salmos prácticamente estamos leyendo el himnario del pueblo de Israel. El himnario, estamos cantando prácticamente, estamos leyendo algo que ellos cantaban, y en este caso vamos a leer el Salmo 134. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: Mirad cuán bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Leamos el último versículo, hermano, todos juntos. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Yo le invito a que vayamos en palabra de oración. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos permites este día venir a este lugar. Padre, esperábamos tener nuestro servicio presencial, esperábamos tener todos nuestros hermanos aquí en nuestra iglesia, pero nuestros planes no son los tuyos. Señor, y en este día te pedimos que las familias, los hogares, los hermanos que nos están allá escuchando, también, Dios mío, tu palabra sea ese pan que alimenta su alma. Padre, gracias por esos hermanos que ya están conectados, que nos están escuchando. Bendecimos su familia. Les mandamos un fuerte abrazo de hermandad desde aquí, Señor, y Dios mediante, pronto les veremos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Rápidamente, mis amables hermanos, antes de entrar a lo que es la palabra de Dios, que es el pan, es el alimento que nosotros digerimos, ingerimos, les quiero también comunicar que el día martes, de igual forma, estaremos así virtualmente llevando la palabra de Dios. Y Dios mediante, sí, ya regresamos el domingo. Esperamos en Dios, esperamos en Dios. Así es que, mis amables hermanos, con nosotros el hermano y pastor Leonardo, el quien nos trae la palabra de Dios.
Amén, amén. Muchas gracias, hermano Pastor Noel. Bendiciones para todos los amables hermanos que están desde sus casas o en los lugares donde a esta hora nos se conectan con nosotros a través de estos medios que el Señor ha provisto en este día para que nosotros podamos compartir su palabra. Agradecemos al Señor esta oportunidad. Agradecemos también al Señor el hecho de que podamos hacerlo de esta manera, como ya estuvo compartiendo nuestro amado hermano y pastor Noel. Tuvimos que tomar rápidamente la decisión de hacerlo de este modo por las razones que ya él estaba explicando. Le pedimos a todos ustedes que nos mantengamos orando los unos por los otros, porque esta enfermedad, este virus, esta pandemia realmente está azotando y está poniéndonos en una situación que día a día nosotros tenemos que hacer cosas nuevas para poder contrarrestar el impacto de esta pandemia. Bueno, seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Juan y hoy llegamos al final del capítulo 1. Los versículos finales del capítulo 1, los versículos 43 y hasta el 51. Aquí nosotros vamos a ver esta parte de la exposición del estudio del Evangelio de Juan y hemos titulado esta parte Jesús nos conoce y sabe todo sobre nosotros. Y la verdad es que esto es lo que esta porción de la escritura nos deja como enseñanza. Este diálogo importante o esta porción importante donde encontramos un intercambio entre uno de los primeros discípulos del Señor Jesucristo, Felipe, que invita a su amigo Natanael y este a su vez entabla un diálogo con el Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver el desenlace de este tema que nosotros vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Les invito a leer los versículos 43 al 51 de este capítulo 1 del libro o el Evangelio de Juan. Y que al leer esta porción de la escritura, el Espíritu vaya dirigiéndonos, iluminándonos a la verdad que contiene esta parte de la escritura. Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto, os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los hijos de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oramos dando gracias al Señor por su palabra. Señor, agradecemos este privilegio de tener frente a nosotros tu palabra, de poder leerla y comprenderla. Te damos gracias por este privilegio maravilloso de tener este regalo sin par, sin igual. Ayúdanos, Señor, a entender la magnitud de tu grandeza expresada en este regalo maravilloso de tu palabra. Anímanos con tu Espíritu Santo a buscar cada día el leerla, el estudiarla, el considerarla, meditándola y reflexionando sobre ella. Guíanos a la verdad que solo en ella se encuentra y que nuestra vida sea dirigida, oh Señor, conforme a lo que tú estableces en esta tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada, mis amados, estuvimos viendo el contexto anterior de esta porción cuando el pastor Noel estuvo hablando sobre los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Ese llamado especial que Jesucristo hizo a algunos para que fuesen sus aprendices, para que fuesen sus acompañantes durante este tiempo de ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Vimos en esa exposición cómo llegó Andrés y otro de los discípulos, ya dejando a Juan el Bautista y siguiendo a Jesucristo. Y cómo Andrés, que era hermano de Simón Pedro, atrajo hacia el encuentro con Jesús a su hermano, a quien Jesús reconoce y le recibe como parte de aquellos de sus seguidores. En estos versos que acabamos de leer, nosotros vamos a continuar en esta sección del capítulo 1. Y aquí nos presenta a Jesús saliendo de Jerusalén y yendo hacia Galilea, la tierra en donde se crió. Y cómo en el trayecto encuentra y llama a algunos de sus primeros discípulos, continuando obviamente con lo que iniciamos en la sección pasada. Y como parte de esas gestiones ministeriales del Señor Jesús, se encuentra con un hombre llamado Natanael, con quien entabla un diálogo interesante, al cual quisiera referirme fundamentalmente en esta exposición. Pero previo a que hablemos de este diálogo de Jesús con Natanael, yo quisiera que nosotros hiciéramos referencia a una parte importante que es necesaria para entender estos versículos del 43 al 51. La parte a la que hago referencia se encuentra en los versículos 37 y 38 que vimos la semana pasada, pero que es importante que nosotros refresquemos lo que vimos para poder entrar y entender lo que quiero conversar con ustedes o expresarles a ustedes en esta tarde. Versículo 37 del capítulo 1 dice: le oyeron hablar los dos discípulos que eran discípulos de Juan y siguieron a Jesús. Versículo 38: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? La parte a la que quiero referirme en estos versos tratados la semana pasada, como ya dije, por el pastor Noel, muestran a dos de los discípulos de Juan el Bautista que, después de oír de la presentación que hace sobre Jesús en el verso 36, decidieron dejar a Juan e irse tras Jesús. Además, contienen estos textos, a estos versos, más específicamente el verso 38, la pregunta interesantísima que Jesús le hace a esos hombres que le estaban siguiendo: ¿qué buscáis? Esa fue la pregunta que Jesús hizo. Jesús, si notamos en el texto, al ver a esta gente siguiéndole, no aplaudió, no se sintió honrado porque le seguían y no les preguntó hasta dónde me van a seguir. Sencillamente preguntó: ¿qué buscáis? En esta pregunta, para mí, que es interesante, ¿por qué? Porque a pesar de que entiendo muy bien el atributo de omnisapiencia que Jesús tenía, que como persona divina él tiene. Para mí es interesante porque nos hace comprender bien otra cosa mucho más profunda que este simple querer saber. Jesús sabía. Cuando nosotros leemos el capítulo 2 y versículo 24 y 25, allí se nos habla acerca de este saber sobrenatural que como Dios Jesús tenía. Por ejemplo, los versículos 24 y 25 del capítulo 2 dicen, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque, dice la Biblia, conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esto habla acerca de un atributo que solo Dios tiene, y es el atributo de la omnisapiencia. Este Señor Jesús, el Dios encarnado, el Dios entre nosotros, no tenía necesidad de que nadie le dijese nada. Porque él conocía a todos, dice la Biblia, y él sabe el interior del ser humano. Pero ahora nos encontramos con una pregunta que aparentemente contradice este atributo del Señor. Porque él le dice, este que conoce a todos, este que sabe todo lo que la gente piensa, todo lo que la gente quiere hacer. Este Jesús, el Hijo de Dios, pregunta, ¿qué buscáis? Hermanos, esta pregunta no me hace dudar de la omnisapiencia del Señor Jesús, de el conocimiento previo que Jesús tenía sobre todas las cosas. Lo que sí esta pregunta me hace pensar y saber que él le interesa en que el que nosotros entendamos que nuestras motivaciones al seguirle, al buscarle, son importantes para él. Él quiere que nosotros sepamos que a él le interesa la motivación que cada uno de nosotros tiene al seguir al Señor. ¿Por qué? Porque la gente ha mostrado que busca a Jesús con motivaciones diversas, con intenciones distintas, algunas de ellas de manera incorrecta. Y yo quiero comenzar con este mismo libro de Juan para ver las diferentes motivaciones que tenían ciertas personas que se encontraron y que buscaron a Jesús con motivaciones erróneas, incorrectas. Por eso la pregunta de Jesús tiene peso. ¿Qué buscas? ¿O qué buscáis? ¿Qué buscan? Es una pregunta que hoy día sigue haciéndose Jesús con cada uno de nosotros, que muestra ese interés de seguir, de encontrarse con Jesús. ¿Qué es lo que buscamos? Por ejemplo, en el capítulo 3 nos habla acerca de un hombre llamado Nicodemo. ¿Y qué buscaba Nicodemo? Cuando nosotros hacemos una lectura del capítulo 3, nos enteramos que Nicodemo buscaba satisfacer su curiosidad sobre quién era Jesús. La Biblia comienza diciendo que él vino de noche y la pregunta que hizo tiene relación con querer llenar su curiosidad sobre quién era Jesús. Pero al mismo tiempo, este capítulo 3 nos muestra que Jesús sabía que a pesar de que su motivación era curiosa, Jesús sabía que él tenía la necesidad de qué, de nacer de nuevo, de ser regenerado para poder ir al cielo. Aunque era un maestro de la ley, tenía la necesidad de nacer de nuevo. En el capítulo 4 nos encontramos este encuentro de Jesús con una mujer de Samaria, la samaritana, como le conocemos en nuestros medios. ¿Y qué buscaba la samaritana? Cuando nosotros leemos el capítulo 4 y su diálogo con Jesús, nos enteramos de que ella buscaba establecer una legitimidad a sus prácticas incorrectas de adoración en los lugares altos. porque ya no iban a Jerusalén como estaba establecido en la ley para adorar al Señor en el templo. Ellos habían hecho un lugar especial y ella frente a Jesús estaba buscando legitimizar esa práctica que era incorrecta a todas luces conforme a la costumbre y a la religión de los judíos. Pero Jesús sabía que lo que ella necesitaba era probar del agua de vida para calmar la sed de su alma que estaba sedienta. En el capítulo 5 nos encontramos con un paralítico que tiene también una parte de conversación con Jesucristo. ¿Qué buscaba el paralítico? Cuando nosotros leemos esa porción en el capítulo 5, nos enteramos que el paralítico solo quería tener a alguien que le ayudara a bajar a la piscina para encontrar sanidad para su cuerpo enfermo. Eso le dijo a Jesús: no tengo quien me ayude a bajar en el tiempo que se mueve el agua. Él quería una persona que le ayudara, pero Jesús sabía que su necesidad era el perdón de sus pecados y la sanidad de su interior infectado por el pecado que había en este mundo. De hecho, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y cuando es contrarrestado por esto, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Jesús nos conoce y él sabe de nosotros más de lo que nosotros nos imaginamos. Continuamos con este trayecto del libro o evangelio de Juan y encontramos en el capítulo 6 a una multitud que busca a Jesús. ¿Y qué buscaban ellos? Dice la palabra que ellos buscaban otro milagro, porque habían sido testigos de la multiplicación de los panes y los peces, y ellos estaban buscando a Jesús, no con los fines legítimos o los fines adecuados de Jesús, sino que buscaban otro milagro de alimentos para ellos llenar su vientre gratuitamente. Pero Jesús sabía que la necesidad que ellos tenían era de probar el pan de vida para su bienestar y vida eterna. Finalmente, en este paseo por el Evangelio de Juan, encontramos a los religiosos del capítulo 8 que encuentran a la mujer adúltera y la llevan frente a Jesús. ¿Qué buscaban ellos con esto? Buscaban confrontar a Jesús con la ley judía para probarle y luego acusarle. Ellos le dicen: esta mujer fue hallada en pleno acto del adulterio y conforme a la ley dice que debe morir. Pues ya ellos tenían la respuesta. ¿Por qué buscaban? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la intención de llevarla a Jesús? Como ya dije, ellos querían confrontar a Jesús con la ley de los judíos y querían probarle y acusarle. Pero Jesús sabía que ellos necesitaban ser confrontados con sus propios pecados y su incapacidad para juzgar a otros pecadores. Ellos estaban tratando de condenar a una pecadora por su pecado, pero ellos debían ser confrontados con su propia realidad de pecado y su incapacidad para hacer juicio. Y Jesús lo sabía. Por eso, mis amados, es necesario que nosotros meditemos bien sobre todo lo que es nuestro proceder. Y que pensemos con esta exposición de la palabra que Jesús nos conoce, que Jesús sabe de qué tenemos necesidad, a pesar de que nuestras motivaciones son diversas y distintas, pero Jesús que nos conoce mejor, él sabe. Permítame hacer una pregunta más. Jesús preguntó a los discípulos: ¿qué buscáis? Yo quiero preguntarte esta noche, ¿y usted por qué está buscando a Jesús? Es una pregunta para que usted reflexione en lo particular y lo privado de su corazón. Ahora, Miremos algunos detalles en cuanto al diálogo de Jesús con Natanael en los capítulos que hemos leído del primer capítulo de Juan, en los versículos 43 hasta el 51. Y recordemos que el tema de esta exposición tiene que ver con Jesús y todo lo que conoce y sabe acerca de nosotros. Lo primero que vemos es el detalle que el mismo Jesús testifica sobre Natanael. Es un israelita genuino, pero con graves problemas de prejuicio. Eso lo vemos en el contexto o en el mismo texto. Recuerde que el texto comienza presentando a Jesús queriendo ir desde Jerusalén hacia Galilea. Y en el trayecto encuentra a Felipe, Felipe que era de la misma tierra de los primeros discípulos del Señor Jesucristo, de Andrés y Pedro. Probablemente Felipe ya estaba orientado sobre lo que Andrés y Pedro habían encontrado en Jesús, aquel que se había prometido. Por eso Felipe, inmediatamente que es llamado por Jesucristo a seguirle, él se convierte en un discípulo fiel de Jesús y llama a su amigo Natanael. Natanael, con ciertos prejuicios, no cree sobre el anuncio que hace Felipe acerca de Jesús. He aquí un israelita genuino, dice Jesús, un verdadero israelita en quien no hay engaño, dice el Señor Jesucristo. Pero Felipe demuestra tener cierto prejuicio. Y Jesús sabía de esto. Dice el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús, él conoce bien a todos. Testifica en el verso 47 que Natanael es un nacionalista auténtico y honesto. Eso lo dice el versículo 47. Jesús lo vio. Y es verdad que Natanael tenía sentimientos genuinos como nacional de Israel. Él estaba esperando la redención de Israel, como todos los israelitas que tenían su confianza en las promesas de Dios. No estaban conformes con el régimen de los romanos sobre ellos. No estaban conformes con la explotación que los romanos estaban ejerciendo sobre ellos. Él era uno de aquellos que oraba incesantemente buscando de Dios la respuesta para la liberación del pueblo. Y Jesús lo reconoce inmediatamente y hace saber a todos y a él que Natanael es un israelita genuino. Pero en el versículo 45, por la manera en que vemos que Felipe le habla, parece indicarnos que este hombre era uno de aquellos que tenía su esperanza en las promesas de Dios, de que enviaría al Mesías Redentor, que libraría y salvaría a Israel de su esclavitud y de su servidumbre. Sin embargo, el versículo 46 hace fluir de los labios del mismo Natanael su debilidad. Y esa es la misma debilidad que hasta hoy ha infectado a algunos seres humanos que son genuinos, que tienen un deseo y un sentimiento genuino, pero tienen una debilidad, el prejuicio. Este Natanael es un individuo con prejuicio. Note cómo él dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Puede acaso de esa ciudad, de esta región, salir alguien que represente a Dios? Porque los seres humanos creemos que tenemos en nuestras manos y en nuestra mente la manera correcta en la que Dios actúa. Creemos que nosotros sabemos y dominamos todo el hacer de Dios y los prejuiciamos, porque si alguien actúa de una manera que no es según el código que nosotros tenemos, que Dios debe dirigir la gente, nosotros entonces entendemos que no es de Dios. Hablemos un poco de prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Es una opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o hacia alguien. Sencillamente la palabra prejuicio, que es una palabra compuesta por un prefijo pre, que significa anticipado o previo, y la palabra juicio, que significa opinión. Entonces nos da la idea etimológica esta palabra de que el prejuicio es una opinión o idea anticipada. Hacer un prejuicio o tener una opinión negativa sin motivo y sin conocimiento, sin el conocimiento necesario. El prejuicio implica una actitud hostil y negativa hacia las personas que identificamos y colocamos como parte de nuestro juicio. Para este Natanael, la gente que pertenecía o salía, se criaba o nacía en Nazaret, no servía para hacer lo que Dios había determinado hacer en el futuro con Israel. De Nazaret no puede salir algo de bueno, dijo. Es que para Natanael, el Nazaret era una región que estaba invalidada para que Dios la utilizara, para que saliera de allí el Mesías. El prejuicio de Natanael estaba dirigido en contra de Nazaret, de esa ciudad que pertenecía a la provincia de Galilea y a su gente. A la gente de Nazaret. Él dijo, ¿puede salir algo de bueno de allí? Su prejuicio le llevaba a considerar que ningún profeta o maestro de Dios y de su ley podía ser proveniente de una ciudad ahí como esa de Natanael, de Nazaret. Sin embargo, mis amados, tengo una noticia interesante para vosotros. Allí se crió el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Solo nació en Belén de Judea, pero al poco tiempo, luego de irse de Belén y pasar un tiempito corto en Egipto, allí fueron María y José, porque allí estaba su casa y allí criaron al Señor Jesucristo. Allí se desarrolló, allí estudió, allí comprendió la verdad de la ley de Nazaret, Natanael. De allí sí puede salir, no algo de bueno, sino lo mejor que ha visto el mundo, que usted y todos nosotros conocemos. Hoy en día, lastimosamente, sigue habiendo gente como Natanael, lleno de prejuicios y actitudes de rechazo y negativismo religioso y cultural. Gente que no se deja guiar por Dios y el Espíritu Santo. Gente que cree saber cuál es la voluntad de Dios a cabalidad. Gente que cree que tiene al dedillo todos los detalles de los planes y los propósitos de Dios. Y crean en base a esos prejuicios. Para ellos quiero llamar la atención a leer este texto de la Escritura y pedir perdón a Dios y apartarse de toda clase de prejuicio, ya sea religioso, cultural o de cualquiera que sea. Volvemos al texto. Aquí encontramos una pregunta desafiante. Sale de la boca de Natanael. Y al mismo tiempo Jesucristo da una respuesta reveladora en los versículos 48 y 49. Versículo 48 dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Qué pregunta desafiante. Hasta este momento Natanael sigue con su prejuicio, porque Felipe le ha dicho que Jesucristo viene de Nazaret y él no cree que de Nazaret pueda salir ningún profeta. Él no cree que de Nazaret pueda salir ninguna persona que Dios use, mucho menos el Mesías. Por eso Casi en tono arrogante, Natanael pregunta, ¿de dónde me conoces? Porque recuerde que en el versículo 47, Jesús le ha presentado como un israelita genuino. Y ahora él, con toda arrogancia, pregunta, ¿de dónde me conoces? La respuesta que Jesús da a esa pregunta es reveladora. Jesús dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Versículo 49, respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando Jesús identifica a Natanael de las cualidades que le adornan y lo valoran, la persona de él, este, de forma desafiante y tal vez un tanto arrogante, le pregunta, ¿de dónde me conoces? Esta pregunta le permite a Jesús mostrarle a Natanael y también a nosotros que su saber y conocer sobre nuestras personas va más allá de los límites que nosotros conocemos. Natanael queda sorprendido y hasta maravillado al escuchar esta revelación que Jesús le hace en el versículo 48. Porque pudiera ser posible que Jesús le dijera acerca de su genuino nacionalismo, que alguien le diera testimonio diciendo, Jesús, ahí vive un Natanael, que es un hombre genuino, que es un hombre honesto, que es un hombre que espera la restauración de Israel. Pudiera ser que Jesús recibiera esos detalles sobre el testimonio de Natanael de otra persona. Pero lo que le acaba de decir Jesús en el versículo 48, como respuesta a su pregunta que de dónde le conoce, no podía ser posible que alguien se lo dijera a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Natanael se encontraba debajo de la higuera, Natanael estaba en un espacio muy privado y muy oculto, y Natanael, ni siquiera Felipe, que le llamó cuando estaba por ahí, sabía dónde Natanael estaba y se ocultaba. Antes que Felipe te llamara, dice Jesús, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esos detalles tan marcados que Jesús le da a Natanael punzaron su arrogancia y derribaron su prejuicio de tal manera que fue humillado y concibió en su ser solo una alabanza y adoración a aquel que vive y reina por siempre. Este era un espacio privado, solitario, muy oculto, que Natanael reservaba para su propia meditación. ¿Cómo pudo Jesús saberlo? ¿Cómo es que me pudo ver si no estaba ahí? No estaba en ese lugar. ¿Cómo pudo verlo? ¿Cómo pudo saberlo? Esas preguntas bombardeaban su mente e inquietaban su corazón hasta que Dios lo iluminó y pudo entender que Jesús es otra cosa. Jesús era el Hijo de Dios. Era el esperado de Israel. Estas mismas razones condujeron al salmista que escribió el Salmo 139 a considerar el maravilloso conocimiento de Dios. El Salmo 139, versículo 1 al 14, es una hermosa lectura que me permito compartir con ustedes y quisiera que se gozaran conmigo moviendo sus Biblias hasta este Salmo y hagamos una lectura que nos va a animar, que nos va a llenar de gozo el corazón al saber y conocer acerca de las grandiosas cualidades del Dios al que nosotros le servimos. Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Oh, gloria a Dios por esta escritura. Gloria a Dios por la inspiración que el Espíritu Santo puso en quien escribió este salmo hermoso, porque nos conduce no solo a saber que Dios lo conoce todo de nosotros, que no hay nada oculto para Dios en cuanto a nosotros, sino que nos eleva a dar una adoración como solo Dios se merece. Él es conocedor de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, de todo lo que hay en nuestro corazón y mente. Él, más que nosotros, nos conoce. Esta revelación motivó en el ahora creyente Natanael, liberado del prejuicio, del orgullo banal, un reconocimiento a la deidad de Cristo y un postrarse ante su señorío. El verso 49 lleva a este hombre a decir: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En algunos minutos anteriores, este hombre con prejuicio y prepotencia había dicho que de Nazaret no podía salir nada bueno. Ahora estaba postrándose ante aquel maestro de Nazaret. Concluyamos entonces, mis amados, haciendo mención de tres cosas que podemos aprender de este pasaje y que todo lo que de Dios nos revela en este texto es importante, pero agarremos estas tres enseñanzas. En primer lugar, el Señor sabe quiénes somos. Así como conocía a Natanael y sabía lo más reservado de él, así también nos conoce a nosotros y sabe de lo más reservado de nosotros. El Señor sabe y conoce nuestras angustias. El Señor sabe y conoce nuestros sufrimientos. El Señor sabe y conoce nuestras alegrías. El Señor sabe y conoce nuestros puntos fuertes. Pero también el Señor sabe y conoce nuestras luchas con algunos pecados, con lo que estamos luchando. El Señor sabe y conoce las debilidades que como cristianos tenemos. El Señor sabe y conoce nuestro corazón y las cosas que de él fluyen, a pesar de que las queremos esconder delante de la gente. El Señor la conoce. Él nos conoce más allá de lo que nosotros creemos. No hay ante nuestro Dios ningún nivel de privacidad o escondite que pueda limitar el conocimiento que Él tiene sobre nuestra realidad. Lo primero, mis amados, es que el Señor nos conoce. En segundo lugar, quiero decirte que todos nuestros pensamientos están desnudos frente a Dios. No hay prejuicio que puedan ser razonados y justificados ante la imponente verdad de Dios. y es un llamado a que nosotros nos despojemos de todo prejuicio. Hay prejuicios raciales, hay prejuicios culturales, hay prejuicios que tenemos religiosos, y el Señor no nos quiere prejuiciados. El Señor quiere que nosotros tengamos un corazón limpio delante de Él. Y un pensamiento limpio para que su espíritu pueda fluir en nosotros. Ese espíritu que ya Él ha puesto a vivir en nuestros corazones. Que no lo entristezcamos. Que no lo apaguemos por conductas prejuiciosas que tenemos. En tercer lugar, debemos tener conciencia de que esto nos lleve a conocer lo afortunado, lo dichoso que somos al haber tenido la oportunidad de encontrarnos con Jesús y ser objeto de su gracia. El poder servir a un Dios así de poderoso, un Dios así de sabio, un Dios así de grande, es un privilegio para nosotros. Somos afortunados, somos dichosos de poder servir a Dios. Y en este sentido, hagamos y sigamos el consejo del apóstol Pablo. Sirvamos a Dios con limpia conciencia. Igual que Natanael, debemos pronunciar y proclamar a viva voz la alabanza y la adoración que Él vive por siempre. Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios verdadero, tú eres el Salvador, el Rey, el Señor de mi vida. Natanael dijo, tú eres el Rey de Israel. Nosotros debemos proclamar que Dios es el Rey de nuestra vida. Él es el Señor de nuestra vida, de nuestra existencia. Él es el verdadero Dios, el Hijo de Dios. Él es Jesús al que servimos. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija a ser fieles discípulos suyos, que sirvamos a Dios como Él espera que lo hagamos. Oremos y luego paso al Pastor Noel. Padre bendito, en el nombre de Cristo, agradecido por este privilegio de estar frente a tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha dirigido en la exposición de ella esta noche. Esperamos que todos los hermanos que se han conectado y aún los que nos verán en diferido, Señor, que tú le acompañes a comprender la verdad que tú tienes para ellos, para nosotros, a través de tu palabra. Seas bendecido por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.
Qué bueno, mis amables hermanos, es que hayan permanecido conectados con nosotros, escuchando palabra de Dios. Qué bendición es poder tener con nosotros a nuestro hermano Pastor Leonardo, el cual la palabra ha sido de mucha bendición para todos aquellos que hemos estado escuchando. Creemos, mis amables hermanos, que la palabra no regresará atrás vacía. Lo creemos con todo nuestro corazón. Y por esas razones que seguimos y seguimos y seguimos. Y por eso también nos llamamos Tabernáculo Bíblico Seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque no tenemos otra cosa más que hablar de la Biblia, hablar de la palabra de Dios. Así que, mis amables hermanos, es un gusto que haya estado con nosotros. Nuevamente lamentamos no haber tenido nuestro servicio presencial, pero creemos que de una u otra forma Dios se ha manifestado. Les recuerdo que el día martes estamos de nuevo aquí. Tenemos algunos estudios, ¿no, verdad, pastor?
Sí, vamos a estar estudiando la doctrina bíblica. Empezamos el martes pasado y continuamos este martes. Vamos a estar hablando acerca de la doctrina de la gracia y vamos a ver cómo, después de ver lo del Dios soberano, vamos a ver cómo ese Dios soberano nos ha hecho parte de su gracia.
Amén, amén. También hay otras actividades que se nos vienen como iglesia local.
Sí, en lo que usted busca esas actividades, quiero invitar a los hermanos a estar pendientes. El sábado 23, Dios mediante, vamos a estar reunidos con los matrimonios. Vamos a tener un tiempo especial para los matrimonios. Y también pedirle a los hermanos que oren por el viaje de Patricia, mi esposa, que regresa Amén. A nosotros este jueves 14 para estar con nosotros. Ella, mi hijo Leo Junior y también mi suegra, Emelinda, que estén orando también por ese viaje.
Sí, mis amables hermanos, así es que tenemos estos estudios maravillosos, de los cuales creo que el objetivo principal, mis amables hermanos, es fomentar prácticamente nuestra membresía en nuestra iglesia. Y qué mejor comienzo con que empecemos conociendo las doctrinas básicas, prácticamente. Yo creo que son doctrinas tan básicas que todo cristiano debe manejar muy bien. Debe tener un conocimiento práctico de lo que son las doctrinas. Así es que estamos los martes estudiando las doctrinas prácticamente son talleres, ¿verdad? Discipulado de las doctrinas, que son, empezamos el martes 5, luego seguimos este martes 12, martes 19 y martes 26. A partir de las 8 en adelante, vamos a estar aquí. Mis amables hermanos de seguidores de Long Island, no se lo pierdan. No se lo pierdan, será de mucha bendición, será de mucha bendición y creo que pues lo necesitamos. Así es que de igual forma, el sábado, quiero ver, esto ya pasó.
Sí, el sábado 9 que teníamos la reunión de liderazgo, uh-huh. pero no pudimos.
No pudimos por la misma razón de la que igual forma estamos pasando el servicio aquí por las redes sociales, ¿verdad? Y por el bienestar de todos. Creemos, hermanos, como iglesia, que creemos en la soberanía de Dios, creemos que Dios nos protege, creemos que Dios nos guarda, pero también creemos que Dios nos ha dado sabiduría Amén. Para poder actuar de una manera sabia cuando realmente debemos hacerlas en protección de nuestros hermanos y niños de nuestra iglesia. También el domingo... Bueno, hoy era prácticamente también, siervo.
¿Hoy?
Hoy, el domingo 10.
Sí, sí, teníamos una celebración especial.
El aniversario de Seguidores de Jesús. Increíble.
Bueno. Ya vamos a celebrar el adelante, ¿sí?
Sí, claro que sí, hermanos. Hoy teníamos el aniversario. Bueno, Dios sabe lo que hace, hermano. Amén. Dios sabe lo que hace. Y siempre normalmente celebramos con nuestros hermanos, pero Dios mediante, pues ya vendrá. Entonces, eso era este domingo. Ahora, el sábado 23, usted creo que lo anunciaba.
Sí, hablé de la actividad de parejas, de matrimonio.
Uh-huh. Uh-huh. Sábado 23, uh-huh. Lo que es la primera conferencia matrimonial aquí en Seguidores de Jesús con nuestros hermanos. Y el sábado 30, con nuestros hermanos aquí, de Seguidores de Jesús, tenemos una vigilia de oración, que era la vigilia que normalmente hacíamos hace cuando la pandemia no había venido, ¿verdad? Entonces nos reuníamos y, hermanos, pues les invitamos a que se siga conectando con nosotros. Yo sé, hermanos, que este video o esta prédica, este servicio virtual, va a estar, Dios mediante, ya mañana en nuestra página de o nuestras redes sociales en YouTube. Hoy solamente lo estamos pasando por Facebook, pero creemos que ya mañana algunos hermanos que no tienen Facebook, que son pocos, porque la mayoría tenemos, ¿verdad? La mayoría tenemos. Ya mañana en la tarde, ya van a tener nuestro servicio en YouTube y muchos hermanos lo van a poder disfrutar. Así es que, hermanos, ha sido un placer. Saludes a todos allá en su casa, que tal vez usted hoy tuvo el privilegio de estarnos escuchando con una taza de café al lado, ¿verdad? Con su familia, con sus hijos, que les extrañamos muchos. Así es que yo les invito, mis amables hermanos, a que oremos, nos despedimos y Dios mediante nos vemos el domingo. Amén. Así es que oramos, mis amables hermanos, oramos al Señor. Y les invito, por favor, hermanos, a orar por la vida de nuestro hermano, por la salud de nuestro hermano Alex, ¿verdad? Alex, que es parte de nuestra directiva. A nuestro hermano Morales, ¿verdad? Nuestro hermano José Morales también está un poco estorbado de salud. Y nuestro hermano Wilman Rodríguez, que también está un poco mal. Les invitamos a que todos oremos por ellos, para que sea la gracia de Dios. Y hermanos, que sea Dios con su mano poniendo el bálsamo a ese dolor.
Bien.
Así es que oramos y a la vez nos despedimos. Recordamos también, mis amables hermanos, que si usted quiere pues ofrendar, ¿verdad? En nuestra página, si usted va a nuestra página de Seguidores de Jesús, en la parte baja, en la página oficial de Seguidores de Jesús, está ahí una aplicación que se llama PayPal. Si usted lo quiere hacer, hermano, hágalo. Y si no, pues gloria a Dios, la iglesia sigue adelante, hermano. Así es que oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este día. ¿Qué nos permitiste? Reunirnos, Dios mío, a través de esta página, a través de nuestras redes sociales. Señor, que seas tú, Dios mío, alimentando tus ovejas a través de tu palabra que hoy escuchamos. Gracias, Señor. Gracias por la vida del pastor, de nuestro hermano, Pastor Leonardo. Dios mío, también pedimos por la llegada de su esposa que viene, Dios mío, esta semana, Dios mediante. Padre, te pedimos que sea usted, Dios mío, llenando, cubriendo, protegiendo, Dios mío, y sobre todas las cosas, llenando de tu gracia cada espacio de sus vidas.
Sí.
Señor, de igual forma pedimos por todos los hermanos de Seguidores de Jesús, sus esposas, sus esposos, sus niños, aquellos hermanos que tal vez están delicados de salud, Dios mío, como nuestro hermano Alex, como nuestro hermano Wilman, como nuestro hermano José Morales. Señor, que sea usted, Padre, te lo pedimos. Te podemos decir, Señor, regálenos un milagro, pero que no sea lo que nosotros queremos, que no sea nuestra voluntad, sino que sea tu voluntad sobre sus vidas. Nuestro deber, nuestra tarea, Dios mío, es pedir. Ese es nuestro deseo. Regálenos ese milagro, pero al final podemos decir, como dijo tu Hijo, Cristo Jesús, que sea como tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado.
Amén.
Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima.